Yo propongo como prior del santuario que le demos un saludo a la Virgen de Chiquinquirá, claro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos a cerrar el tema de los aspectos pastorales de la cristología en una síntesis que yo creo que puede ser bastante útil. Empezamos con una palabra griega que se suele citar en muchos contextos y que tiene que ver como con el orgullo, es como la exagerada opinión de uno mismo. Eso en griego se llama la hubris y se escribe con Y, usualmente. Entonces, es esta palabra, la hubris, es la exagerada opinión de uno mismo. Esa es la punta de un triángulo. Otra punta del mismo triángulo es la palabra, no, ya no necesitamos griego para esto, es la palabra magia. Y otra palabra que necesitamos y que la hemos citado varias veces es la palabra gnosis. Esto forma un triángulo y en este triángulo podemos sintetizar casi todos los errores, casi todas las equivocaciones pastorales en torno a la cristología. La cristología es una invitación a conocer a Jesucristo, una invitación a reconocerlo también en nuestra vida, y si somos misioneros, predicadores, sacerdotes, pues es una invitación también a presentar el Cristo que salva, el Cristo que nos ha sido dado. Es decir, la cristología tiene una consecuencia en la responsabilidad pastoral. La razón por la que uno como predicador o sacerdote necesita una buena y sana cristología, es porque el Cristo que salva, el Cristo que va a hacer una diferencia definitiva, una diferencia completa en la vida de las personas, no es el Cristo que yo me invente, no es el Cristo que ellos quisieran, no es el Cristo que esté de moda. Por eso necesitamos cristología. Entonces, el primer enunciado de hoy es ese. Necesitamos una cristología sana porque queremos que el Cristo que nos ha sido dado llegue a las personas. Entonces, el Cristo que yo me imagino, el Cristo que satisface mis gustos intelectuales, el Cristo que satisface el gusto de la gente o el Cristo que satisface el gusto del mundo, ese Cristo probablemente no es el Cristo que nos fue dado por Dios Padre. Y el Cristo que nos fue dado por Dios Padre es un Cristo que trae una promesa de salvación y es un Cristo que realiza esa salvación en nosotros, mientras que el Cristo de mis gustos, el Cristo del gusto de la gente, el Cristo del gusto del mundo, no va a causar ese impacto. Entonces, la razón por la que uno no se puede quedar con el Cristo superstar no es por pelea con los productores de cine, ni es porque uno es un amargado. Nuestra preocupación, lo mismo que fue para los padres de la iglesia, es esencialmente soteriológica. Entonces, una manera de afirmar lo que ya hemos dicho, con un poquito más de formalización, es: necesitamos una sana cristología para que haya una verdadera soteriología. Esa es la síntesis pastoral de este curso. Necesitamos una sana cristología para que haya una verdadera, una real soteriología. Las personas no van a ser salvas, no van a experimentar salvación, el perdón que necesitan, la gracia que necesitan, no la van a encontrar, no la van a encontrar en los gustos, ni en los gustos de ellos mismos, ni en los gustos nuestros. Entonces, eso significa que nosotros, como testigos de Jesucristo, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es: Yo no te voy a presentar el Cristo que a mí me gustaría, o el Cristo que a ti te gustaría, o el Cristo que está de moda hoy. Quiero presentarte el Cristo de siempre, el que fue dado por Dios Padre, el que ha sido testificado por los apóstoles. Bueno, con ese criterio, volvamos a este triángulo, un triángulo macabro que he puesto en el tablero, que tiene la ibris, la magia y la gnosis. Estos tres son los tres enemigos de la cristología. Los tres enemigos, decimos que se necesita una cristología sana. ¿Qué queremos decir por una cristología sana? La cristología sana, la de los padres de la iglesia, la cristología que es el tesoro de todos los creyentes, de todos los que creemos en Jesús como Mesías enviado por el Padre. La cristología sana es aquella que está libre de estos tres peligros. Entonces vamos a explicarlos y luego vamos a ver cómo, volviendo al testimonio de los evangelios, en ellos encontramos realmente una posibilidad de una cristología renovada. O dicho de otra manera, en este caso, lo más antiguo, lo más original es también lo más actual. ¿Qué queremos decir con ibris en este caso? A ver, analicemos. El dogma cristológico en el fondo es muy sencillo. Y se puede decir que toda la cristología no es otra cosa sino una exégesis de Calcedonia. ¿Un curso de cristología qué es? Una exégesis de Calcedonia, que Cristo es una persona en dos naturalezas. Esa es toda la cristología. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para interpretar rectamente a Calcedonia? Los obstáculos son los siguientes. Primero, que uno considere que ya sabe lo que es la naturaleza humana. Ahí se peca por ibris. Que uno considere que puede utilizar la naturaleza divina, o que Cristo utilizaba la naturaleza divina, a la manera de Superman, los superhéroes y el nestorianismo. Y eso es el pecado de la magia. O que uno considere que la naturaleza humana no importaba y la naturaleza divina no es relevante porque ya la tenemos, y ese es el caso de la gnosis. Entonces, esos son los tres grandes peligros. Miremoslos con más detalle. En el caso de la ibris, ¿qué es? A ver, ibris es que nosotros creamos que podemos alcanzar una plena concepción del ser humano sin Cristo. Ibris es afirmar que no necesitamos de Cristo para entender lo que es el ser humano. Este es el pecado de la mentalidad secularista. Considera que no necesita de Jesucristo para entender la sociedad humana. No necesitamos de Cristo para entender el ser humano, ni el hombre, ni la mujer, ni la educación, ni la pareja, ni la familia, ni el Estado. Es decir, ibris es creer que podemos tener un conocimiento suficiente y veraz sobre el ser humano y sobre las realidades humanas sin Cristo. Ese es un pecado, finalmente, de ibris, un pecado de orgullo. Y ese es el orgullo que a veces se llama orgullo prometeico. Prometeo fue aquel personaje de la mitología griega que se supone que le robó el fuego a los dioses y fue castigado por eso. Entonces, Prometeo es la imagen de un ser humano que con el esfuerzo y con la astucia, con la perspicacia y la inteligencia, logra lo divino, pero lo logra desde el arrojo y desde la astucia propia de nosotros los humanos. Ese fue Prometeo. Entonces, la ibris de la que hablamos aquí es la ibris prometeica. Es la pretensión de que nosotros podemos lograr lo que se supone que da Cristo, lo podemos lograr sin Cristo. Y en concreto, eso se interpreta como que nosotros ya conocemos la naturaleza humana. Si ya conocemos la naturaleza humana, entonces no necesitamos de Cristo para conocerla. Es más, no solo no necesitamos de Cristo para conocer la naturaleza humana, sino que nuestro conocimiento de la naturaleza humana es suficiente para juzgar la humanidad de Cristo. Ejemplo. Un caso muy interesante nos lo ofrece Santo Tomás cuando estudia el tema de las tentaciones. Santo Tomás estudia de qué podía ser tentado Jesucristo. Entonces, una de las afirmaciones sorprendentes de Santo Tomás de Aquino es que Cristo no podía ser tentado en lo que tiene que ver con la impureza, lo que tiene que ver con los pecados de la carne. Cristo no podía ser tentado ahí. Y entonces, esa afirmación yo me imagino que causa sorpresa en algunos de nosotros, ¿Por qué? Porque lo que uno suele pensar es esto, espere. Es tan propio de la naturaleza humana tener tentaciones relacionadas con la carne, el afecto, el sentido, la sexualidad, que nosotros podemos razonar de este modo. Como eso es tan propio del ser humano, si Cristo no tuviera eso, Cristo no sería realmente, realmente humano. Este es un ejemplo de esa ibris. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a analizar mejor la estructura de la impureza, la estructura del deseo, entonces descubre que ese tipo de tentación no necesariamente es intrínseca a la naturaleza humana como tal. ¿Y por qué no es intrínseca? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues analicemos esa tentación. ¿De qué modo se estructura una tentación de impureza? Pues la tentación de impureza implica un deseo de posesión. Implica también como una especie de engaño. Es decir, no se da tentación de impureza sin una dosis de mentira. Este es más o menos el razonamiento que plantea Santo Tomás. La tentación de la impureza requiere que se dé, que haya un poder previo de la mentira en la mente de uno. ¿Por qué? Porque uno tiene que haber aceptado el engaño de que sí puede poseer una persona que en realidad no puede poseer. Solo cuando uno admite ese engaño, entonces se despierta el deseo. ¿Eso en qué se manifiesta? En que una persona puede ser supremamente atractiva, vamos a suponer el caso de una mujer muy atractiva, pero el hecho de que la mujer sea atractiva no despierta el deseo de por sí. ¿En qué se basa para decir eso? Supongamos esto, usted tiene gran gusto por una mujer que es reina de belleza. Usted podría sentir un gran deseo por esa mujer, teóricamente. Pero resulta que el día que usted la conoció en una funeraria. Esta mujer está junto al cadáver de la mamá, la cual fue quemada viva. Porque un grupo de enemigos de la familia, en una antigua guerra de pandillas, decidieron encender, quemar la casa y quemaron a la mamá de la reina de belleza. La quemaron ahí, la señora murió quemada y asfixiada. Usted sabe esa historia. Usted llega y encuentra un ambiente de profundo dolor en esa funeraria. Pero está la reina de belleza, que es la mujer más hermosa que se pueda imaginar, en la mayor tristeza que usted se pueda imaginar. A menos que usted sea un caso patológico, usted no siente deseo por esa mujer en ese momento. Usted puede sentir compasión, usted puede sentir ira por los que cometieron ese crimen, pero el hecho de esa realidad, la realidad que ella está viviendo, hace que su deseo desaparezca. Además, es posible que esa mujer tenga también hermanos. Y en condiciones normales, los hermanos de ella, pues seguramente no se la pasan deseándola a ella. Es decir, el incesto existe en la naturaleza humana, pero tampoco es que se dé con tantísima frecuencia. O sea, aunque no hubiera sucedido el acto criminal que causó la muerte de la mamá de la reina de belleza, el hermano de esa muchacha sabe que ella es bellísima, 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 pero la sola belleza no produce deseo. Por ahí va el argumento de Santo Tomás. Entonces, eso de que hay personas que son deseables o son apetecibles en sí mismas, eso es mentira. Las personas no son apetecibles en sí mismas. Las personas no producen deseo en sí mismas. La persona más hermosa del mundo, el día que está enterrando a la mamá, la cual fue quemada viva, esa persona en ese momento no me produce el más mínimo deseo. En otras circunstancias, probablemente sí. Pero en esas, no. Entonces uno dice, un momento, si esa persona, siendo bellísima, no me produce deseo en ciertas circunstancias, entonces el deseo no depende solo de la persona. Entonces el deseo depende de las circunstancias y depende de la mirada que se tiene hacia esa persona. Entonces el deseo depende no únicamente del objeto, sino también del sujeto. Y ahí es donde Santo Tomás estudia, bueno, ¿y qué tiene que suceder en el sujeto para que desee? Pues entre otras cosas tiene que suceder que la persona considere la posibilidad de poseer a esa persona, por lo menos simbólicamente, en la manera de acariciarla, en la manera de lo que sea. Ese es un modo de poseer, es un modo de ejercer potestad sobre ese cuerpo. Pero supongamos que una persona no quiere ejercer ninguna potestad sobre ese cuerpo. Imaginémonos una persona la cual tiene una mirada tan profunda que puede reconocer el drama de todo otro ser humano. Claro, cuando yo pongo aquí el caso extremo, telenovelesco, de la mamá que fue quemada viva, eso despierta en nosotros algo por aquí en las entrañas que se llama compasión. Pero supongamos que no fuera necesario un caso tan extremo para despertar la compasión. Imaginémonos una persona que tuviera una mirada capaz de descubrir el drama de todo ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, extranjero, lo que sea. Imaginémonos una persona que pudiera tener una mirada siempre así, una mirada que siempre descubre la necesidad en el otro. Una persona así nunca tendría deseo. De hecho, en la práctica, en la vivencia de la castidad, en la vivencia del celibato, ese tipo de mirada es realmente lo único que eficazmente garantiza el celibato. Porque si una persona, si el sacerdote, si el religioso, no cultiva ese tipo de mirada que es una mirada que reconoce la necesidad y el plan de Dios en la vida de esa persona, pues muy fácilmente la mente hace trucos y entonces se puede llegar a desear. ¿Por qué? Porque el engaño es, bueno, esta persona podría ser mía, el engaño se puede adueñar de uno. Entonces, fíjate cómo, para llegar a desear se necesitan dos cosas. Otro que estudia este tema del deseo de un modo muy interesante es Lonergan, y el primer supervisor que tuve yo en mi tesis doctoral, un hombre que se llama William Matthews, lo estudia también muy bien, el tema del deseo. No se puede desear a una persona sino cancelando el área de la misericordia y despertando la posibilidad de la posesión. Tienen que darse esas dos cosas. Solo cuando uno deja de sentir misericordia hacia la persona o no siente que tenga que tener misericordia. Entonces ha habido casos muy interesantes. Por ejemplo, las personas que trabajan con mujeres prostituidas. A veces se dice así, no prostitutas. Yo todavía no entiendo muy bien la diferencia. Me parece que mujer prostituida hace resaltar más el aspecto de, digamos, de víctima que tienen estas personas. Supongamos un muchacho que en la juventud, una juventud un poco loca, frecuentaba prostíbulos. En ese momento él llegaba a esos lugares y veía mujeres y las deseaba. Y después de eso, y después de ese deseo, pues procedía a consumar los actos respectivos con esas mujeres. Pero supongamos que esa persona cambia, supongamos que tiene un proceso de conversión. Y supongamos que en ese cambio se da cuenta del drama que vive la mujer prostituida. Supongamos incluso que vuelve a ir al mismo lugar, pero vuelve con ojos distintos. Entonces ya no ve ahí un objeto para desear, sino ve un sujeto con una historia que en el fondo es trágica. Entonces el deseo está mucho más en los ojos que en el objeto mismo. Y por consiguiente, si el deseo está mucho más en el sujeto, uno se da cuenta que si una persona realmente tuviera sus ojos llenos de misericordia y sus ojos llenos de verdad, y llenos de verdad significa que yo no deseo lo que no es mío. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros, o creo que todos los que estamos aquí, no sufrimos de una enfermedad mental que se llama cleptomanía, el deseo de robar. Deseo impulsivo, irreprimible de robar. Si uno no sufre de cleptomanía y uno ve, por ejemplo, que está parqueada esa preciosa camioneta de allá, supongamos que esa camioneta es espectacular, y yo la veo. Víctima de mi ejemplo. Y tú ves esa preciosa camioneta que está parqueada ahí. Si tú no eres cleptómano y si no estás en una gravísima situación de necesidad, eso no te produce nada adentro. Únicamente cuando tú consideras la posibilidad de robarla, únicamente cuando tú consideras yo podría adueñarme de esto, entonces uno empieza realmente a sufrir de que todos los días esté parqueada esa camioneta ahí y está parqueada ahí. Yo debería poseerla y debería ser mía. Entonces, el problema del deseo está en uno y está en una visión engañosa de la realidad. Estos son los argumentos que presenta Santo Tomás para decir que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el pecado, según la carne, no podía ser tentación. Porque unos ojos que están siempre llenos de verdad y unos ojos que están siempre llenos de misericordia, simplemente no pueden desear. Así como en mi caso telenovelesco, si yo llego a la funeraria y me encuentro con ese cuadro, a menos que sea no sé qué tipo de monstruo, simplemente no puedo. Aunque quisiera desear a esa persona, no puedo. Porque lo que encuentro, el dolor que encuentro, la situación que está viviendo la persona, hace que cualquier pretensión de desearla simplemente me haga sentirme ante mí mismo como un hombre repugnante, como un asco de persona. Bueno, ¿por qué he contado esta historia? La he contado porque es un ejemplo de las victorias de la cristología tomista. Varias veces hemos hablado de los límites de la cristología tomista. Pero ustedes se dan cuenta que Santo Tomás, que entre otras cosas tenía una mirada pues muy limpia, lo de doctor angélico no es solamente por su tratado de los ángeles, sino también por la propia pureza de su vida. Uno se da cuenta que una persona como Santo Tomás, pues alcanza a presentar un argumento. ¿A dónde voy con este argumento? Que es un poco extraño y que pocas veces he citado, este argumento sobre las tentaciones de la pureza en Cristo. Voy a esto. A que cuando uno primero oye el argumento, Cristo tenía que tener como hombre él tenía que tener tentaciones de la carne, como hombre, era un hombre común y corriente, hormonado como todos, él tenía que tener tentaciones. En esa clase de presentación hay ibris. Es como si nosotros ya supiéramos lo que es la naturaleza humana. Y la ibris es la que muchas veces ha frenado el conocimiento no solo de Jesucristo, sino el conocimiento mismo de la Biblia. Les voy a dar otro ejemplo. Resulta que a partir de la revolución industrial y a partir del avance de las matemáticas y de la ciencia experimental, entonces cada vez más la tecnología logra resultados sorprendentes. Los aparatos que nosotros utilizamos hoy parecían un sueño hace un tiempo. Internet fue algo que cuando nosotros éramos, cuando mi generación, por supuesto, éramos niños, nosotros no soñábamos en que una cosa así pudiera suceder. Pero ha sucedido. Los avances de la tecnología, hace poco vi en las noticias que ya se había logrado el primer procesador de propósito general, lo llaman o... Eso tiene otro nombre más técnico, procesador de propósito general, procesador cuántico de uso general, lo cual va a cambiar drásticamente la manera como nos relacionamos con los computadores y la velocidad en la computación. A su vez, esto va a producir imágenes más complejas, transmisión de datos a mayor velocidad, resultados más eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, no hemos terminado de asimilar toda esta oleada de progreso de telecomunicaciones y de procesamiento y de inteligencia artificial. Resulta que ya vienen estos computadores cuánticos, los cuales van a producir resultados sorprendentes. Hay una cosa que se llama el test de Turing, o creo que se pronuncia Turing en inglés. Turing, Alan Turing, fue uno de los padres de la computación moderna, y este señor dijo que con respecto a la inteligencia artificial, el test que había que hacer era chat. Eso lo dijo él a mediados del siglo XX. Entonces él dijo, si usted está frente a un terminal, está chateando, y usted no sabe si lo que está al otro lado es un computador o una persona, y el tiempo pasa y usted no puede distinguir entre un computador y una persona, quiere decir que ya ese computador tiene el nivel de inteligencia de una persona. Hasta ahora ningún computador ha pasado completamente el test de Turing, o sea, frente a un grupo de testeadores, un grupo de personas que hacen ese experimento. Pero resulta que cada vez mejoran. Y ya ha habido varios casos de personas que dicen, no, lo que está al otro lado sí es una persona y resulta que es un computador. Con el avance de la computación cuántica, esperamos que en unos próximos años, algunos dicen que hacia el año 2025, que eso no está muy lejos de donde estamos en este momento, hacia el año 2025 será rutinario encontrarse con ese tipo de experiencias. Es decir, computadores también hechos que nos costará demasiado, demasiado trabajo saber si estamos hablando con personas o si estamos hablando con computadores. En ese momento la inteligencia artificial empezará a impactar la vida social de un modo que no nos podemos imaginar hoy. Todos estos avances tecnológicos a veces llevan a la ibris. El dominio de la matemática, el dominio de la ciencia, le da a uno la impresión no solo de que con eso se pueden obtener muchos resultados, sino también que todo resultado válido tiene que pasar por las leyes de la matemática, la física y la tecnología. Entonces, fácilmente la ibris nos puede llevar a una concepción del mundo según la cual todo lo sobrenatural es simplemente fruto de una presentación ignorante. Esto fue lo que realmente dijo en síntesis un exégeta como Rudolf Bultmann. Bultmann con doble N al final. Rudolf Bultmann, que es el padre o el abuelo de una serie de pensadores, entre los cuales está mi amigo Alfonso Llano, el que vino el otro día aquí al convento para que conversáramos. ¿Qué dijo Rodolfo Bultmann? Él dijo, en la época en que nosotros dominamos la electricidad, él escribió a principios del siglo XX, pero obviamente pues ya existía eso. En un tiempo en el que dominamos la electricidad y la obligamos a que encienda la luz en nuestras habitaciones, ya no se puede seguir creyendo en ángeles, ya no se puede seguir creyendo en milagros, ya no se puede seguir creyendo en mitos. Para él, todo lo que se presenta como milagroso, sobrenatural, en la Biblia y en particular en los evangelios, es sencillamente fruto de una ignorancia científica. Según él, como no había suficiente conocimiento científico en esa época, las personas atribuían a demonios, ángeles, fuerzas sobrenaturales, todo lo que pudiera estar aconteciendo. Entonces, según él, para obtener una comprensión apropiada del Nuevo Testamento, de la figura de Jesús, para poder decir nuestra fe como hombres del siglo XXI, nosotros necesitamos desmitologizar, quitarle el ropaje de mitos. Y lo que quede, esa es la nuez, ese es el verdadero mensaje del Nuevo Testamento. Entonces mi amigo, el padre Llano, dice, yo no estoy cambiando la fe. Llano es discípulo de Bultmann en ese sentido. Él Llano dice, yo no estoy cambiando la fe. Yo lo único que estoy haciendo es quitando ese ropaje mitológico. Y para Llano, ropaje mitológico es, por ejemplo, que Cristo nació de una virgen, que Cristo hizo milagros, que Cristo resucitó corporalmente. Entonces, para él, lo mismo que para otros estudiosos de la cristología o profesores de cristología también, hay que quitarle a Cristo todo eso. Quitémosle a Cristo los milagros, quitémosle a Cristo la resurrección. Alguno de los profesores de la misma comunidad religiosa del Padre Llano, alguno de esos profesores decía, si se encontraran un día los huesos de Jesús verificados, pues no esas historietas que circulan por internet, si se encontrara la verificación total, estos son los huesos de Jesús de Nazaret, él decía, mi fe permanecería completamente firme. Es decir, como mi fe ya se le ha quitado todo ese cascarón mitológico, todo ese cascarón de milagrerismo y de demonios y de fuerzas sobrenaturales, como ya todo eso se le ha quitado a mi fe, como yo ya estoy adherido a la nuez, al centro de la fe, que no depende de todos esos mitos, mitos fruto de la ignorancia científica o la ignorancia de la ciencia, entonces, que aparecieron los huesos de Jesús, yo sigo creyendo en Jesús como mi Mesías. Bueno, ¿qué se responde a esa postura? Pues que esa postura también padece de esto, padece de esta ibris. Porque ahí se da por hecho que la ciencia lo puede resolver todo. Se da por hecho que la mirada científica es la medida de la verdad. Se da por hecho que lo que no quepa dentro de los cánones de la ciencia no es conocimiento. Se da por hecho entonces que todo lo que tenga que ver con metafísica, todo lo que tenga que ver con espiritualidad, no tiene ningún valor, o a lo sumo, tiene un valor de inspiración ética. Es decir, No hay en realidad más mundo que el mundo de la materia, pero ese lenguaje, de fábulas, ese lenguaje de mitos, pues hay que tolerarlo porque es un lenguaje que sirve para inspirar. Algo parecido a que no existió jamás Caperucita Roja, jamás hubo un lobo que se comiera a la abuelita, pero contar esa historia pues igual sirve para mantener a la gente un poco distraída. Entonces, para Llano, lo mismo que para otros autores, no hay que entrar a una pelea frontal con las personas, sino hay que mantener que hay dos niveles. Lo que Llano llama la fe de Carbonero, ¿sí? Que es la fe de la gente que acepta todas esas cosas, que los milagros, que es... esa gente hay que tratarla con cariño, hay que valorar como seres humanos que ellos están dando lo mejor que pueden dar dentro de su nivel. Pero ya para los que conocemos, ya para los que hemos estudiado, ya para los que sabemos que la ciencia realmente es el conocimiento humano, entonces ya nosotros no necesitamos de eso. Entonces es una fe crítica. Para Llano y para muchos otros autores, en realidad para una gran mayoría de autores católicos, teólogos de distintos países y nacionalidades, esa diferencia es así. Existe la fe del carbonero, que no se hace preguntas, que simplemente acepta las fábulas como llegan, que Cristo resucitó a Lázaro, sí. Que el Mar Rojo se abrió, sí, todo se abrió, todo. Entonces esa es fe de carbonero, porque en realidad milagros no hay. Milagros no existen, Cristo no resucitó, ni nació de una virgen. Todos esos son relatos tomados del paganismo, relatos que tienen una explicación en un contexto más bien cultural, en un contexto geográfico. Hay que admitir que ese modo de hablar tiene un gran atractivo, porque efectivamente uno se siente un hombre moderno, uno dice, pues sí, realmente sí. Entonces empieza a hacer toda una explicación. Mira, el milagro, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes fue que la gente pudo compartir. Ese fue el milagro de la multiplicación de los panes. Lázaro estaba en estado cataléptico. Los demonios son ataques de epilepsia. El Mar Rojo no se abrió, sino que pasaron por el Mar de las Cañas o el Mar de los Juncos, que eso se seca de tanto en tanto. O sea que todo el milagro fue simplemente la coincidencia de que llegaron cuando eso estaba abajo. Pero ustedes ya le habrán oído el chiste, tal vez al Padre Said, que es de los grandes carismáticos que tiene nuestra provincia, que había un grupo de carismáticos que estaban en alabanza al Señor porque había abierto las aguas del Mar Rojo. Entonces entró un exégeta muy ilustre y les explicó y les dijo, miren, no hay tal Mar Rojo, ustedes ya pueden realmente dejar ese tipo de creencia fabulosa, lo que existe es el Mar de las Cañas. Y entonces explicó y tal, y todo quedó claro, y entonces quedaron un poco aburridos, pero bueno, ya este quedó contento porque ya él había mostrado la explicación científica. Ya hice que estos pasaran de la fe de carbonero a la fe crítica. Pero al otro día, el exégeta pasó por delante del mismo salón y estaban los carismáticos alabando otra vez a Dios. Y entonces dijo, bueno, ¿y por qué lo están alabando? Y entonces ellos dicen, estamos bendiciendo a Dios porque fue capaz de ahogar a los egipcios en tan poquita agua. Para esta mentalidad súper científica, los milagros no existen. Todo lo espiritual hay que reducirlo a lo ético. ¿Y lo ético consiste en qué? En que seamos buena gente. Seamos buena gente. Seamos corteses, seamos respetuosos. Porque, por supuesto, el demonio no existe. El pecado es una ignorancia, es un error que se puede corregir. Por una parte, con un control social, que son las leyes y la policía y las cárceles. Y por otra parte, con las terapias. Entonces, que la persona sea sometida a una terapia, o si no, se le aplica la ley civil y que todos seamos buenas personas y las religiones más o menos se encuentran todas ahí. Y hay que luchar únicamente para que haya un consenso ético universal. El que propone eso de modo más visible actualmente es Hans Küng. Hay que luchar por esa ética universal. Y según él, la Iglesia Católica, si realmente quiere permanecer relevante, lo que tiene que hacer es liderar ese movimiento de lucha por la ética universal, por una ética de mínimos que sea clara y que releve y que muestre lo que es genuinamente humano. Si uno examina con más detalle eso, se da cuenta que todo ese planteamiento es pura hibris. Todo ese planteamiento Se basa en que la ciencia es el único conocimiento, que nosotros ya tenemos ese conocimiento y que tenemos una tarea irreemplazable en la historia de la humanidad, que es levantar en victoria ese único conocimiento como nuestro estandarte y como el estándar para el futuro de la humanidad. Todo eso es Ibris. Porque luego cuando uno se pone a examinar, se da cuenta que la ciencia misma no ha terminado de explicar muchísimas cosas. Entre muchos autores, ustedes ya me han oído mencionar a uno que se llama Paul Davies, se escribe Davies, Paul Davies. Hay que leer a Paul Davies en lo que dice sobre los límites de la ciencia. Hay que leer lo que estudian los matemáticos a partir de un hombre llamado Kurt, con K-U-R-T, Kurt Gödel. Gödel se escribe G-O-D-E-L. La O lleva diéresis y se pronuncia Gödel. Kurt Gödel estudió lo que se llama el teorema de incompletud de la aritmética, que entre otras cosas demuestra la imposibilidad de tener un sistema formal en el cual todas las proposiciones sean demostrables. Yo no estoy hablando aquí de lo que dijo el Papa. No estoy hablando aquí de la Carta de San Pablo, estoy hablando de matemáticos y científicos que llegan a esa conclusión. Hay que estudiar también a Heisenberg, se escribe H-E-I-Zenberg, Heisenberg, y su famoso principio de incertidumbre, donde básicamente viene a decirnos que no se puede conocer al mismo tiempo la posición y la cantidad de movimiento de ninguna partícula en el universo. Todo eso demuestra que hay una serie de límites en el conocimiento científico. Y todo eso demuestra a la vez que la estructura epistemológica elemental que solían tener los científicos a principios del siglo XX, época en que escribió Rudolf Bultmann, todo eso está superado hace mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando ustedes oigan que no hay milagros, que no hay resurrección, que no hay muchas cosas, normalmente lo que hay debajo de eso es una idea de que la ciencia, oiga las tres Ibris, que la ciencia lo puede conocer todo, que por consiguiente la ciencia puede juzgar de todo otro conocimiento y que nosotros somos los abanderados de ese conocimiento científico como único juez de todo otro conocimiento. Eso es Ibris. Por supuesto, si uno se deja llevar por esa Ibris, entonces uno mira la naturaleza humana de Cristo como que, ¿quién puede ser Cristo en esta perspectiva? Pues Cristo será únicamente un personaje arrojado, un personaje original, un personaje auténtico, inspirador, un valiente, un líder, un carismático en el sentido de un hombre con gran capacidad de convocatoria y de lograr que otros se integren a su causa. Esa es la cristología que nace de ahí. Y hay sacerdotes y teólogos que presentan esa clase de cristología. Pero es bueno que sepamos que toda esa cristología proviene de una Ibris que se sintetiza en los tres puntos que ya dijimos. Creer que la ciencia ya lo sabe todo. Creer que la ciencia puede juzgar de todo otro conocimiento. Y creer que nosotros somos los adalides, somos los abanderados de esa nueva etapa en la humanidad. Hemos gastado mucho tiempo en lo de la Ibris porque es que tiene mucha importancia y porque a todos se nos puede entrar, obviamente. Magia. Lo de la magia lo explicamos un poco más con los ejemplos que dimos ayer. La magia está hoy más viva que nunca. Recuerde que la magia es el acceso a poderes que superan la capacidad humana sin salir del ámbito de lo humano. Es decir, es el uso humano de fuerzas sobrehumanas. Esa es la magia. Entonces yo soy un ser humano limitado, pero echo las cartas, el tarot o lo que sea, y así tengo un dominio o por lo menos un acceso al conocimiento del futuro. Un conocimiento que se suponía que no podía tener, pero lo logro tener así. La magia arruina por completamente la idea de Cristo. Magia es el nestorianismo. Esa frase es muy apretada, yo sé, pero ustedes me la entienden. ¿En qué sentido decimos que el nestorianismo es magia? En que se mira a la persona humana, el hijo de María, haciendo uso, en ciertas ocasiones, de los recursos que le da la persona divina. Siempre que se presente a Cristo como, pero es que Él era Dios, se está hablando de magia y se está hablando de nestorianismo. Es una doble, no doble personalidad, sino doble personeidad. La doble personalidad, ¿qué es? Una sola persona con dos tipos de comportamiento, hasta cierto punto incompatibles o contrarios, ¿no? Esa es la doble personalidad. En cambio, Nestorio es doble personeidad. La doble personeidad son dos personas que actúan conjuntamente. Entonces, para Nestorio, Cristo sufría no de doble personalidad, sino de doble personeidad. Entonces, la doble personeidad de Cristo hacía que Él pudiera echar mano de ciertos recursos. Esto de la magia está supremamente presente. ¿Cuál es la palabra que detesta la magia y la palabra que detesta la gnosis? Bueno, también la ibris la detesta, pero sobre todo la magia y la gnosis detestan profundamente una palabra que es esencial en el Nuevo Testamento. Metanoia, la conversión. La magia es, tú no tienes que cambiar, sino tienes que utilizar nuevas herramientas. La magia te da nuevas herramientas para que tú las utilices. La magia te dice que tú puedes revestirte de un poder nuevo, o puedes acceder a recursos nuevos, o puedes tener una fuerza nueva, pero el sujeto no cambia. O sea, la gran promesa que hace la magia, y por eso es tan atractiva al corazón humano, es tú puedes seguir siendo quien eres, tu plan puede seguir siendo el que es, tus pretensiones pueden seguir siendo las que son. Tú sigues siendo lo que eres, pero ahora te doy una gran palanca, te doy una gran fuerza para que ahora sí logres lo que no podías lograr. Entonces, el sujeto ve ensanchada su potencia, su capacidad para lograr resultados, pero el sujeto mismo no cambia. El sujeto permanece igual. La magia tiene un atractivo inmenso. La nueva era se encuentra en el bordecito ese, en el vértice ese entre la magia y la gnosis. La nueva era es eso. Tú tienes que utilizar unos recursos. Tú tienes que entrenar tu cerebro. Tú tienes que hacer programación neurolingüística. Tú tienes que aprender a programarte, como se programa un computador. Tú tienes que enfocar todo el pensamiento positivo y lograrás tus resultados. Podrás hacer lo que querías, podrás conseguir lo que deseabas. ¿Eso qué indica? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sujeto no cambia. Tú te concentras, entrenas tu cerebro, pones la mente en blanco, llegan nuevas fuerzas a ti. Toda esa descripción, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Pues en realidad muy poco, y sobre todo lo que más se echa de menos es, no tiene nada que ver con la conversión. Porque la conversión, ¿qué es? La conversión es la que abre espacio al mensaje central del Nuevo Testamento. Y el mensaje central del Nuevo Testamento es, somos salvos por gracia mediante la fe. Ese es el mensaje central del Nuevo Testamento. Sí hay salvación, sí necesitamos salvación, y la salvación ha venido como un regalo en la persona de Jesucristo, y nuestra posibilidad, nuestro derecho y nuestro deber es abrirnos en fe al regalo que nos da Dios Padre. Ese es el Nuevo Testamento, ese es el mensaje del Nuevo Testamento. La conversión es esencial ahí, porque la conversión tiene estas tres fases. Primero, admitir que uno necesita ser salvado. Segundo, escuchar el mensaje. Y tercero, abrirse en fe a ese mensaje. Esos son los tres pasos de la conversión. Pero yo tengo que empezar por reconocer que necesito ser salvado. Y reconocer que necesito ser salvado implica doblegar mi orgullo. Entonces, si tú lo miras bien, hay una circulación entre estos tres términos. Es decir, la ausencia del término conversión en lo que tiene que ver con la magia y con la gnosis corresponde muy bien a las pretensiones de la ibris, es decir, de ese orgullo. ¿Qué es lo que le frena a uno la conversión? El orgullo. Yo no quiero reconocer que yo me he equivocado. No, yo he estado bien. Yo he hecho, eso le preguntan a todo el mundo, a todos los que han cometido barbaridades. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Hay que arrepentirme. Yo hice lo que tenía que hacer. Si yo volviera a vivir, volvería a hacer lo mismo. Se dan casos de impenitencia. La gente no manifiesta el menor arrepentimiento. Entonces, la dureza de corazón, el orgullo, la arrogancia en la manera de mirarse a sí mismo, todo eso es ibris y todo eso frena la conversión. Entonces uno ve que este es el freno de la cristología. La imagen que se tenga de Jesucristo desde la magia solo puede ser nestoriana, solo puede ser esa. Y finalmente, pues de la gnosis hemos hablado muchas veces en este curso y uno ve también por qué es un enemigo de la cristología. El mensaje central de la gnosis, ¿cuál es? Cristo es un maestro más, punto. Lo que le haya sucedido a ese maestro, no importa. Que estaba andando en patines y le falló una rueda, se dio contra un poste y se tuvo fractura craneana. Ah, bueno, así murió. ¿Fue crucificado? Ah, bueno, entonces murió crucificado. Pero la cruz no importa, la sangre no importa, el sacrificio no importa. Lo único que importa es que el mensaje que él da es el mismo mensaje que dan los demás. Entonces, ese es el caso de la gnosis. Sí, señor. Cuéntame, ¿por qué?
Pues sí, porque Pablo pues como que no reconoce que está en el error de seguir a los cristianos, o sea, de perseguirlos, de todo esto. Entonces parece ser que hay conversiones que se dan por desde uno mismo y hay conversiones que se dan también desde la iniciativa divina.
Claro, no todas se dan por iniciativa divina, pero a ver, hay que tener en cuenta que La parte de la escucha se daba en San Pablo, claro. Él sabía qué era lo que estaba persiguiendo. Lo que sucedía es que, claro, él estaba, cierto, rechazando, pero se había escuchado. Sin embargo, lo que tú destacas es muy importante. La conversión no es una pura decisión humana. La conversión es un regalo, es un puro regalo del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de no endurecerse, lo que estamos diciendo no es que nosotros podamos convertirnos a nosotros mismos, sino que hay que evitar a toda costa poner obstáculos. Lo que nosotros podemos hacer es quitar los obstáculos a la conversión, pero el único que nos convierte, el único que hace su obra en nosotros es Dios. Y así sucedió también en San Pablo. Pero no, en San Pablo se dan las tres cosas, ¿no? San Pablo, cuando recibe esa luz de lo alto y queda ciego y todo aquello, pues el hombre finalmente hace caso. La voz esa que le habla le dice que entre a Damasco y allí se te dirá lo que vas a hacer, y él obedece y él hace caso. Pero sí, ¿qué es lo que hace que un corazón que antes estaba obstinado en la persecución ahora empiece a hacer caso? Esa transformación, ¿quién la hace? Solamente Dios. Por eso nos dice nuestro amigo Santo Tomás de Aquino que existe la gracia operante y la gracia cooperante. Y la gracia operante es cuando Dios obra en nosotros sin nosotros. Y el ejemplo típico es la conversión. La conversión de la persona que está obstinada atacando a Dios. La persona que está obstinada en su postura, en su terquedad o en su mediocridad y que de pronto se abre a algo nuevo. Muchas veces esas conversiones suceden por gracia operante, es decir, son obra de Dios sin nosotros. Pero una vez que sucede esa conversión inicial, ya viene la gracia cooperante, que es una obra en nosotros, con nosotros, con la ayuda de nuestra voluntad que ha sido transformada. Bueno, volviendo a nuestro triángulo, entonces, por favor, tener cuidado con esas tres cosas: la ibris científica, la ibris filosófica, la ibris tecnológica. Hay muchas formas de ibris. Tener cuidado con la magia, tanto las formas clásicas como las formas nuevas de magia, como el nestorianismo larvado que hay en todo ese lenguaje de que Cristo es una cosa, yo soy otra cosa. Jesús nos dice que el mismo Espíritu que obra en nosotros es el Espíritu que obra en Él. Jesús nos dice que el amor que Dios nos tiene es como el amor que le tiene a Él. Es decir, realmente el Nuevo Testamento va exactamente en contra o en oposición de una visión mágica. Y por supuesto la gnosis, ¿no? La verdad de la encarnación de Cristo y la realidad de su sacrificio, la realidad de su sacrificio. Bueno, superado esto, las últimas palabras de nuestro curso son para destacar que utilicemos los recursos que nos ofrecen las perspectivas bíblicas que vimos en su momento. Especialmente, si me preguntan a mí, yo sugeriría una lectura de los evangelios en este orden: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Una presentación de Cristo en sus obras, en primer lugar, lo que nos ofrece San Marcos. Una presentación de Cristo en su compasión, en su atención a los excluidos, en su proclamación del reino de Dios para todos, ese horizonte dilatado, hermoso, maravilloso que nos presenta San Lucas. Luego, una presentación de Cristo como plenitud de las promesas del Antiguo Testamento. Cristo no es simplemente un ser maravilloso que empezó a hacer cosas fantásticas, sino Cristo es el cumplimiento, es una plenitud. San Pablo nos habla de la plenitud de los tiempos. Cristo como plenitud de las promesas. Y todo lo que se dice de Cristo y todo lo que se anuncia de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí nos ayuda mucho San Mateo. Y finalmente, San Juan. Finalmente, San Juan, para mirar en Cristo el Logos del Padre, la luz del mundo, la vida eterna, el pan de la vida, la resurrección y la vida. La palabra vida se repite de muchos modos ahí. Yo creo que si nosotros nos dejamos realmente guiar, si nos dejamos realmente llevar por esa presentación que nos hacen los evangelios, evitaremos estos peligros y sobre todo le prestaremos un verdadero servicio a las personas. Tengamos en cuenta, y aquí estoy terminando con lo mismo que empezamos la clase de hoy, tengamos en cuenta que nuestro deber no es presentar nuestras ideas. Nuestra tarea no es presentar lo que a nosotros nos guste. Nuestra tarea es acercar a las personas al único, el único que puede realmente marcar sus vidas para bien y para siempre. Y esa clase de responsabilidad es una responsabilidad esencialmente eclesial. Nosotros no estamos aquí para diseñar un éxito de marketing, sino estamos aquí para servir la misma palabra, presentar el mismo evangelio que fue testificado desde el principio por los apóstoles, que luego se ha clarificado en los concilios, en el magisterio de la iglesia, en las vidas de los santos, en los escritos de los teólogos. Sí, todo eso está muy bien, pero nosotros no tenemos otra pretensión sino presentar con la misma frescura y con la misma vida, con la misma fuerza y con el mismo encanto, si puedo utilizar esa palabra, con el mismo atractivo, el Jesús de la Pascua, el Jesús que resucitado anunció la salvación y la reconciliación a sus discípulos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.